¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Podcast Proyecto X. Yo soy Rafa García. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Me acompaña Carlos Bonilla. Charlie, ¿cómo estás?
Bien, Rafa, aquí listos para un nuevo podcast.
Ahora Robert no nos pudo acompañar por algunos problemas personales que tiene que resolver. Robert, te mandamos un saludo. Ojalá que se te puedan resolver pronto. Y Wire, no sé qué pasó, tuvo que salir corriendo, no sé, también temas familiares, ya saben cómo es esto. Cuando la esposa dice vamos, pues hay que ir. Pero, en fin, antes de comenzar este programa, me gustaría comentar un tema muy importante, y es que alguien del equipo, no voy a decir nombres, pero alguien del equipo ya tiene acceso a un Xbox Series X, pero todavía no nos puede platicar acerca de la consola por un tema de embargo. Ya llegará el día, no sé en cuánto tiempo, este usuario misterioso.
Usuario misterioso, pues en el siguiente podcast podremos hablar ya de eso.
Muy bien, ya será en el siguiente podcast. Esta semana vamos a platicar noticias, no sé si preocupantes, pero como que no le fue muy bien a la industria de la tecnología estos días. Hay demandas contra Google, servicios que están tronando, y probablemente el año que viene tengamos que pagar más por nuestros servicios de telefonía e internet. Y ahorita vamos a platicar de todo esto y un poquito más. Muy bien, ya estamos de regreso. Vamos a empezar con una noticia, pues no sé si preocupante. De hecho, no es preocupante. Bueno, a lo mejor para nosotros no, pero para Google sí. Y es que el gobierno de los Estados Unidos ha levantado cargos contra Google por prácticas monopólicas. No es la primera vez que levantan cargos contra Google, pero ahora se están yendo específicamente contra el servicio de búsquedas y de búsquedas de publicidad. Básicamente es cada vez que entramos a Google y estamos buscando comprar, no sé, una lavadora, una estufa, un refrigerador, un videojuego, un algo, pues sabemos que Google tiene muy acaparado este mercado. Sabemos que la empresa es líder en este tipo de búsquedas. Obviamente la mayoría de las páginas y de las tiendas en línea tienen configurado sus sistemas para que jalen mejor en Google, pero justamente esto es lo que atrajo la atención del gobierno de los Estados Unidos, que ahora está levantando cargos justamente para esto, argumentando que la empresa tiene 80% de dominio de este tipo de búsquedas en los Estados Unidos y no permite el crecimiento de las pequeñas empresas que también quieren dedicarse a esto.
Pero pues está como medio complicado ahí el asunto, porque obviamente, digo, sí es que tiene ese alto porcentaje, pero finalmente también es por una cuestión de usuario, ¿no? O sea, todos los que usamos los servicios de Google, de una u otra manera, pues obviamente estamos monitoreados a través de sus aplicaciones, pero pues se me hace como que lógico, porque más del 80% usamos los servicios de Google. O sea, no sé. O sea,
Que es justamente lo que dice Google. O sea, yo acaparo el 80%, pero no porque yo busque acapararlo, sino porque es la preferencia de los usuarios, ¿no? Porque yo lo hago mejor. El gobierno cree que no es así y ha levantado esta demanda, que otra vez, no es la primera vez que demandan a Google, pero no sé, complicado para ellos.
Sí, es un tema complicado. Realmente no sé qué solución le vayan a dar, pero creo que es... va de naturaleza lógica de uso, de costumbres y demás, y es difícil que puedas acusar esto a una empresa que finalmente, bien o mal, pues ha convencido al usuario de utilizar sus servicios. O sea, porque si me pongo a pensar ahorita, bueno, no uso Google para mis búsquedas, pues entonces, ¿qué otra cosa uso? O sea, ¿qué otra cosa me puede dar el servicio de la misma calidad que me da Google?
Exactamente, así que bueno, esta demanda se irá desahogando en las siguientes semanas y pues Google se va a defender con los mejores abogados que el dinero pueda pagar. Que esta demanda es separada a la investigación que ya se estaba haciendo por prácticas monopólicas que se le estaba fincando a empresas como Facebook, Amazon, Apple y Google.
Exacto. Sí, viene a complementar este mercado de demandas que están teniendo ahorita las grandes compañías.
Así es. ¿Usted qué opina? ¿Acaparan o no acaparan? Yo digo que se acaparan. Que sí, hay unas que sí, de plano se ven muy atascadas. Pero en fin, eso ya será debate para otro programa. Cambiando de tema, y este sí es preocupante, han descubierto a bots en Telegram, este programa competencia de WhatsApp, que se dedican a crear fake nudes con toda la facilidad del mundo. ¿Cuáles son los... ¿qué es un fake? Bueno, para empezar, ¿qué es un deep fake? Un deep fake... Seguramente han visto en internet estos videos donde toman una escena de una película y le ponen a un actor la cara de otro famoso. Una que me viene a la mente, por ejemplo, es la de Volver al Futuro, donde en el lugar del Doc Brown, que Christopher Lloyd es el Doc Brown, usaron la cara de Robert Downey Jr. Y a primera instancia, pues se ve muy normal, se ve muy natural. Sí parece que él actuó en la película. Esta técnica se le llama deep fake. Entonces estás tomando un rostro, una inteligencia artificial analiza de muchas otras fuentes, en este caso muchas películas de Robert Downey Jr., gestos, articulaciones, y luego toma su cara y la pega sobre otro video que hace que parezca muy natural. Bueno, ahora lo que están haciendo es esto, pero con el cuerpo. Entonces puedes tomar la foto de una persona y le puedes hacer un deepfake, pero del cuerpo, para que parezca que está desnuda.
Sí, y exactamente, digo, es algo que se ha estado utilizando de una u otra manera, pero pues aquí la cuestión es de que, digamos, que lo hacías conscientemente o lo hacían personas, pero pues aquí se supone que está involucrada la empresa de Telegram, ¿no?
Y uno de los peligros, vamos a suponer que es una foto mía, créanme, un deepfake desnudo mío no sería nada agradable. El problema que está, sí, no, ¿para qué les miento, no? Pero el problema es que aparentemente se están enfocando ahora en niños. Entonces están buscando fotos de niños normales en internet y les están haciendo deepfake desnudos.
Sí, exactamente. Y digo, realmente es todo lo que implica, ¿no? O sea, porque esto llegó a utilizarse de repente en las páginas de pornografía para actores, actrices, etcétera, etcétera, que se hacían con este tipo de técnicas. Pero pues ahorita estás hablando exactamente de usuarios comunes, y de que aparte están siendo con niños. Entonces esto ya pues tiene implicaciones mucho más graves de las que aparentemente tenía con los actores nada más, ¿no?
Así es. De hecho, WhatsApp ha buscado combatir la pornografía infantil muchísimo. Y bueno, del tema del lado del Telegram, pues me imagino que sí, pero no han sido como tan vocales al respecto. Y ahora con esto, pues ojalá que tomen cartas en el asunto. Telegram, hay que recordar que son rusos, entonces pues no sé qué cartas vayan a tomar ellos al respecto.
Pues no lo sé, pero finalmente lo que se vulnera nuevamente pues es la seguridad en internet y la seguridad personal.
Así es. Y en otra noticia relativamente preocupante, bueno, finalmente la Cámara de Diputados avalan reforma a Ley de Derechos, que básicamente implicaría que las empresas de telecomunicaciones, empezando con las de internet, pero también aplica para las de TV de paga, ¿no? y telefonía celular, telefonía, internet, pues puedan subir los costos. No es que esta ley per se nos afecte directamente a nosotros. Pero sí puede, o sea, sí, pero no. Les leo. En lo general, el dictamen de la Ley Federal de Derechos, con lo que el gobierno federal ajustará los montos que deberán cubrir los particulares por la prestación de servicios, así como por el uso, goce o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación. O sea, básicamente, las empresas que hacen uso de todo el espectro radial para transmitir una señal, o en este caso a lo mejor usar postes, ¿no?, tienen que pagar un derecho.
Sí.
Originalmente se había propuesto un incremento del 56%, que es brutal. Al final solo va a subir 7%. Y es, bueno, pues de 56 a 7% no es tanto.
Ajá.
Las empresas son las que van a tener que pagar este 7% extra, sí, por el aprovechamiento de este espectro. Pero obviamente las empresas no van a absorber ese 7% directamente, que tendrían que hacerlo, pero no lo van a hacer, o la mayoría, ¿quién?, no lo va a hacer.
¿Quién lo va a pagar, Rafa? O sea, ¿quién es el que acaba pagando todos estos aumentos de impuestos y demás cosas que les encajan a las empresas, y que de repente, ¿quién lo acaba pagando, Rafa?
Pues mire, si usted tiene Easy, si usted tiene Dish, seguramente van a ser los primerititititititos en tener que pagar esta compensación. Yo les puedo decir, porque yo tengo muchos años con Telmex, con Infinitum, no es la primera vez que nuestros queridos diputados hacen un ajuste de este tipo. De hecho, los que tengan mi edad se acordarán que por allá del 2008-2009 hicieron... Le pusieron un impuesto especial a los servicios de telecomunicación.
Sí. Y
Telmex en ese entonces, estamos hablando, o sea, que fue justo después de lo de la pandemia de la H1N1. Y entonces le meten este impuesto al internet, pero Telmex fue de las empresas que decidió no trasladar el costo al consumidor. O sea, yo llevo años pagando lo mismo por mi recibo y me han subido la velocidad y bla, 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 bla. Pero otros servicios no es así.
Sí.
Por eso les digo, los que tienen Easy, los que tienen Dish, por ejemplo, ustedes no me lo pueden negar, ustedes lo han vivido. Año con año les llegan su recibito. Ay, ¿qué creen? Es que como subió el dólar 2 centavos, te vamos a tener que subir a ti.
Sí.
Ay, es que como ajustes a no sé qué, y entonces... Una o dos veces por año les han subido el costo del internet, de la televisión de paga, etc.
Sí, sí, te llega tu cartita, te llega una cartita de urgente, y entonces, ¿qué dice ahí? Ah, pues debido a bla, 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 le tenemos que subir tanto, y entonces ya, es tu aviso de que te subieron ya el precio. Entonces, digo, en este caso, de esta ley nada más, todavía no está aprobada, tiene que pasar por el Senado, y si la aprueba el Senado, en enero les llegará esa cartita.
En enero les llegará esa cartita de, ¿qué creen? Pues como a partir de enero hay una nueva ley, les vamos a tener que subir 7%.
Lo cual,
técnicamente, lo tendría que absorber la empresa.
Sí, sí, porque finalmente, aparte, digo, estamos en una situación distinta, una situación esto de que hoy se están utilizando más todos estos recursos con todas las familias y todo lo que estamos viviendo. Entonces, como que va contradictorio el hecho de que, en lugar de apoyar, vayas y le aumentes el precio a los servicios que estamos usando más que nunca.
Que es una de las críticas más grandes, que no se estaba pagando lo que se tenía que pagar. Ok, va, te la compro, pero en este momento querer sacarle más dinero a la gente nomás porque tú no tienes de dónde hacerlo, no es justo, porque ¿sí? Al final del día, como tú dices, hoy la gente está conectada desde su casa, y a mí nadie me lo ha platicado. Yo lo he visto, como de pronto chaparritos tienen que irse al McDonald's, tienen que irse a una plaza, tienen que a ver a dónde para conectarse a internet.
Sí.
Porque en su casa no tienen internet.
Sí.
Y en lugar de facilitar el acceso a este servicio, pues por lo menos lo que cabe este año y el que viene, para que los niños puedan tener acceso a una educación, teleeducación,
Sí.
Lo estás haciendo más complicado.
Sí, o sea, digo, ya lo mínimo, ya no es que te apoye, ya no es que le bajen el costo, ya que no le suban. Pero no, aquí vamos a, hay que subirle.
Hay que subirle porque si tienes dinero para pagar internet, que otra vez muchas familias ahorita están haciendo un sacrificio para ir y contratar a internet para sus niños. Entonces, es que tienes internet, pues entonces eres millonario, paga.
Sí.
No, señores, el internet no es un lujo. A lo mejor tener un teléfono, bueno, no a lo mejor, tener un teléfono de 35,000 pesos, sí, sí es un lujo. Pero tener internet en casa hoy no es un lujo, es una necesidad.
Sí, completamente de acuerdo.
Bueno, en fin, así se las gasta. Ojalá que en el Senado tengan un poquito más de conciencia y ya no me hagan enojar.
Pues esperemos, veremos qué pasa con esto.
Y otra mala noticia. A ver, Carlos, dinos.
Pues QB. QB, el servicio que para quienes no lo ubiquen, es un servicio que empezó en abril y que finalmente es un servicio de streaming que pretendía competirle de una u otra manera a los clásicos, digamos, a los tradicionales como Netflix, pero en un formato distinto. El formato era vertical, únicamente para disfrutarlo en tu celular. Y la idea era que, la idea de esto es tener capítulos de series completos, breves, que duren menos de 10 minutos. Noticias igual, menos de 10 minutos. Todo en menos de 10 minutos, formato vertical. Esto era
¿Tú
para...
Tú eras suscriptor, ¿no?
Sí, yo sigo siendo suscriptor. Y entonces es un servicio que la idea era que mientras tú te transportas en el metro o en el metrobús o lo que tú quieras, puedas estar viendo una serie, pero acabes de ver el capítulo completo en lo que llegas a tu destino. Esa es la idea fundamental. Entonces era muy atractiva, se le invirtió muchísimo dinero esto, o sea, venía apoyado por grandes talentos de Hollywood y demás, estaban todo estaba construido para que fuera un trancazo, pero obviamente le tocó varias cosas. Uno, que era la pandemia, que cambió todas las costumbres. En lugar de que ahora anduvieras en la calle, estás en tu casa, lo cual ya implicaba un problema, porque entonces ponían a QB a competir directamente contra Netflix, contra Prime Video, etcétera, etcétera, y contra la tele misma. Y el problema que tenía es que QB nada más se podía ver en el celular en ese momento, no había forma de verlo en la televisión y demás. Entonces cambias la costumbre, eso obviamente golpea, le quita el principal atractivo, y entonces empieza a haber problemas ahí de suscriptores. Segundo, pues obviamente fue el hecho de cobrarlo. O sea, la gente no lo... Es un servicio que si no lo pruebas no lo entiendes. Entonces no hubo pruebas gratuitas de que, ay, mira, tienes un mes y demás. No, siempre fue de paga, y con dos modalidades que eran muy extrañas. Una, que costaba, si no me equivoco, $4.99 al mes de dólares, y esa tenía anuncios, y otra que costaba $7.99 sin anuncios. Entonces dices, en este momento pagar algo para aún así ver anuncios fue muy extraño. Pero ese fue otro segundo error que les golpeó para no tener suscriptores. Y el tercero, ya como usuario, es que este formato es tan novedoso que tenías que tener una producción muy especial para que funcionara, y pocas series la tuvieron. O sea, había series que literalmente se vio que tenían un capítulo grabado tradicionalmente en formato horizontal, lo cortaban para que quedaran 10 episodios, y entonces, y aparte, los encuadres estaban mal, no veías lo que tenías que ver. O sea, fue un desastre en muchos aspectos, y muy pocas series utilizaron de manera adecuada el formato. Una de esas era la de Wireless, que fue una serie en donde básicamente lo que podías hacer era verlo en formato horizontal, ponías el teléfono horizontal y lo veías la escena común como se tenía, como la ves en una televisión. Pero cuando lo ponías en vertical, en este caso se trataba de un protagonista que se quedaba varado en la nieve con una tormenta, etcétera, etcétera, veías el formato, veías el teléfono, su teléfono, haz de cuenta, tu teléfono se transformaba en su teléfono. Entonces tú veías lo que estaba viendo, si era un mapa o si era la cámara. Fue de las pocas series que utilizó realmente bien el formato, y fue muy interesante. Pero en fin, o sea, el punto es que todo esto, todo lo que fue QB, todo lo que creó, toda la apuesta que fue, se acaba. Se acaba porque ya ahorita dijeron que el servicio va a dejar de funcionar a partir del 1 de diciembre. Esto implica la primera caída de estos grandes streamers, bueno, grandes servicios de streaming que estaban construyéndose a partir de este año, y entonces es el primer gran, la gran caída de uno de estos servicios que le apostaba mucho, pero que tuvo mala suerte, que fue, no, de alguna otra manera no se entendió la producción y sobre todo no pudo jalar gente, o sea, la gente no lo veía, no lo entendió y pues se acaba. Se acaba y pues es lamentable. A mí sí me gustaba el servicio, pese a que no todos lo, no todas las series estaban así construidas como deberían ser, a mí se me hacía muy atractivo. Me gustó cómo, cómo funciona. No se sabe qué va a pasar con las series que ya se produjeron, si van a estar disponibles después en algún otro lado, pero por lo pronto se anuncia que va a QB. O sea, QB se acaba por falta de suscriptores. O sea, principalmente ese fue el gran problema de QB.
Pues una pena por lo de QB, pero seguramente el año que viene pues llegarán más, más y mejores servicios.
Sí, no, porque...
Y antes de irnos al corte...
Nada más es eso, digo, yo creo que, o sea, parecería esto que fue un error del formato, y la verdad es que no creo que sea un error. O sea, creo que sí hay un gran futuro en los formatos verticales, de formato vertical para verlos en celulares, pero en este caso pues, hubo una serie de... Se conjuntaron una serie de cuestiones que hicieron que fallara, pero finalmente yo creo que tiene futuro.
Sí, definitivamente. Ahora sí, antes de irnos al corte, brevemente, esta semana Huawei lanza la nueva familia Mate 40, teléfonos que en términos de hardware, es decir, el equipo como tal, el teléfono, sorprendente, ojalá tuvieran los servicios de Google de verdad, porque son teléfonos muy, 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 muy atractivos. Tres versiones, no, de hecho cuatro versiones, pero lanzan el Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro Plus y la versión RS, que es la de lujo, edición, diseño Porsche. ¿Qué tienen? El Pro y Pro Plus, pantalla OLED de 6.76 pulgadas con HDR10, tasa de refresco de 90 Hz como el Motorola Edge que les hemos platicado, el nuevo procesador Kirin 9000 de 5 nanómetros, que es el primer procesador de 5 nanómetros en un equipo con Android, obviamente ya es 5G, y una cámara de 50 megapíxeles que muchos dirán, ay, 50 si ya hay de 108, 100 lo que sea. Sí, es verdad, pero lo que hace esta cámara con esos 50 megapíxeles es extraordinario. Desafortunadamente, pues los equipos no llegan con Android, no llegan con los servicios de Google, que pues como sabemos es una pena y sigue siendo parte del pleito de Huawei contra el señor Trump. Y de hecho al final de la conferencia de prensa lo menciona el director de Huawei, ¿no? Es una guerra injusta, es una guerra personal, y pues ojalá que se termine pronto, porque la realidad es que este nuevo teléfono es una genuina maravilla. Les voy a dar un ejemplo. ¿Dónde estás? Aquí está. Tiene una cámara posterior de 50 megapíxeles Leica. Ultra wide de cine de 20 megapíxeles. Telefoto periscópico de 5X. Y un zoom óptico de 7X. Puedes hacer. Estaba viendo unos videos de prueba. Se alcanza a leer perfectamente, creo que como desde Polanco hasta la Nápoles, los letreros que estaban poniendo ahí en el World Trade Center. Entonces, el zoom es una maravilla. Obviamente, la calidad del video, la calidad de las fotos, pues es de una cámara Leica, ¿no? Quienes nunca hayan usado un Huawei, de verdad que las cámaras son espectaculares. Y además están integrando otras nuevas funciones. Está lanzando Huawei su nuevo asistente de voz que se llama Celia. Entonces, hola Celia, que es pues, parecido al Google Assistant. Estará disponible en 5 idiomas, en 15 países, obviamente español de México. Están lanzando su Petal Maps, que pues, es su versión de Google Maps. También estará obviamente funcionando en México. Y están lanzando Petal Search, que también es como el buscador de Google para sus teléfonos. Les repito, en términos de hardware, pues unos monstruos. El Mate 40 Pro salen 8 GB más 256 de almacenamiento. El Mate 40 Pro Plus sale con 12 GB de RAM más 256 de almacenamiento. El Mate 40 RS, que es, que les digo, la edición de Porsche, 12 GB en RAM más 512 de almacenamiento. Y además este tiene como una fundita de piel y está así todo cuco. Poquito caros. Ya hay equipo de estos en manos de colegas en México, pero bueno, esperamos que pronto nos puedan prestar unos.
Oye, Rafa, un detalle nada más que vi que se me hace curioso, pero pues yo se me hace también riesgoso de alguna manera. En el acomodo de las cámaras, el diseño, no sé si fui yo nada más, pero a mí me da la impresión como que se ve, ¿te acuerdas de cómo era el iPod original? O sea, cómo venían los controles, el circulito ese y demás. Ajá. Se me hace igual. Y entonces, de repente, conociendo Apple, yo no sé si, aunque no tiene nada que ver, porque esto nada más son las cámaras y es un diseño, pues yo no sé si de repente tuvieran patentado el diseño de cómo se veía el circulito ese y que le pudieran decir algo a Huawei, porque se me hace muy parecido.
Pues mira, seguramente el diseño del circulito ese de los iPods, lo tenga patentado Apple, pero la patente incluye la función. Entonces, sí, la función del circulito era para escuchar tu música, para adelantar, para regresar, para pausar, etcétera. Entonces, este acomodo, y además, este acomodo circular ya lo venían usando desde el año pasado. A mí realmente lo único que me preocupa del acomodo de las cámaras, del circulito este, es que le voy a estar metiendo los dedos todo el tiempo.
Sí.
Es lo único que me preocupa. Pero bueno, por lo demás, de verdad, son unos telefonazos. Por aquí tengo una tablita. El procesador, el Kirin 9000, de verdad que es un monstruo de teléfono. El desempeño es más o menos, es que depende por partes, pero en general se lleva de calle según ellos, se lleva de calle al 865 Plus de Snapdragon en mayor velocidad, en inteligencia artificial, en ahorro de batería, en gráficos, en todo se lleva de calle al pobre Qualcomm. En fin, no tenemos todavía fecha de llegada de estos productos a México, que además presentaron otros accesorios, de los cuales también ya les estaremos platicando posteriormente. Pero vamos a hacer una pausa porque les vamos a platicar de un teléfono que ya está en México y que también está bien bueno y que también está baratito. Vamos a una pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros. Ustedes saben que Motorola tiene distintas gamas y que tiene distintos productos, y hay uno que en lo particular hace muchos años me dejó un tanto decepcionado. Se trata de la serie E. Mi hermana se compró un Motorola E segunda generación, un E2, y la verdad es que ella sufrió mucho con este teléfono. La experiencia pues fue muy muy desagradable para ella, así que pues por un rato como que los series motos yo no los recomendaba mucho. Tenía un tiempo de no haber agarrado uno de la serie E hasta ahora que pude probar el nuevo Moto E7 Plus, y oh mi Dios, la sorpresa que me llevé. Es un buen teléfono. Obviamente tiene sus bemoles, hay sus detallitos, no es un teléfono perfecto, pero les platico brevemente. Vamos a empezar por las características. Es una pantalla de 6.5 pulgadas HD, tiene una cámara de 48 megapíxeles, tiene 4 GB en RAM y tiene una pila de 5000 mAh. Todo esto traducido, ¿qué quiere decir? Que es un buen teléfono con buenas características. Su procesador, ojo aquí, es un Snapdragon 460. No es el mejor procesador, de hecho ni siquiera es como gama media, es gama de entrada. De hecho el teléfono como tal es gama de entrada, tan solo tiene 64 GB de almacenamiento. Pero la experiencia de uso, de verdad yo sí esperaba como sufrir un poquito, y la realidad es que no. Llevo usando el teléfono un par de semanas y en general puede hacerlo todo. Pude correr videojuegos, puedo estar en todas las aplicaciones que normalmente uso. El rendimiento de la batería es excepcional. Al final del día normalmente me está quedando como 35% de batería, 32%. Y le estoy diciendo que pues, si paso un rato en redes sociales y en los juegos, etcétera.
Entonces, se supone que sí, dura 2 días, ¿no? O sea, bueno, es la propuesta de Motorola, ¿no?
Te dura 2 días más o menos. Mira, yo sí le pego al teléfono.
Sí, claro.
Entonces, ya que para mí que a las 11, 12 de la noche todavía tenga 30%, 25% de batería, ya es ganancia. Sobre todo porque si estás en la calle, tienes una emergencia, lo que sea, y que por la falta de batería no puedes hacer ni una llamada, sí puede ser muy frustrante.
Ok.
La cámara me dejó gratamente sorprendido, y es que en teléfonos de gama de entrada usualmente la cámara es muy mala. Aquí no, su cámara de 48 megapíxeles es bastante decente. Además tiene, ay, ¿dónde estás? Captura fotos y video y eso sí es verdad, captura fotos y video en condiciones de baja luz. En condiciones normales toma muy buenas fotografías. ¿Qué son condiciones normales? Afuera o con excelente iluminación, ¿no? Cosas que no estén moviendo, no hay movimiento. Toma excelentes fotografías. No tiene todos estos modos de zoom y de macro y etcétera, pero toma muy buenas fotografías, que es para lo que lo quieres un teléfono de este tipo, ¿no? Después te vas de vacaciones o sales a comer con los amigos, etcétera, pum, una foto.
Y la pantalla, Rafa, digo, normalmente los teléfonos de esta gama pues no son pantallas tan espectaculares, ¿qué tal se ve?
Exactamente, ese es otro. Usualmente tienes pantallas bien chafitas, ¿no? O sea, que pues, es que tenemos que cortarle de algún lado y la pantalla es la primera en sufrirle. No, es una pantalla Full HD, pero se ve muy bien, buenos colores, se ve vibrante. Obviamente no tiene la calidad de una pantalla OLED, pero no se ve mal, se ve muy bien. Es más, si lo pones lado a lado, a lo mejor con uno de sus hermanos mayores de la serie G, no se ve mal. Okay. Disfrutas tu contenido, disfrutas lo que estás viendo. Ahora, sí, yo sí tengo una queja de la pantalla, y es que a mi gusto no se me hace tan responsiva. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en algunos juegos sí tienes que estar como batallándole un poquito más con el dedo, ¿no? Es un tema del tiempo de respuesta de la pantalla. No es para cortarse las venas, ¿no? Yo soy un usuario que exige de sus teléfonos, pero para mí el tiempo de respuesta es como un poquito más lento de lo que debería ser, o no es tan preciso como debería ser. Otra vez, estamos hablando de precisión, no de que no responda, de que responde y responde perfecto. Como trae Android 10, ya no trae este sistema de navegación de los 3 botones abajo. Tú ya, en lugar de usar tus 3 botoncitos, el de Home y el de Stack y el de Back, ya nada más haces swipe a la izquierda o swipe a la derecha o swipe de abajo hacia arriba para traer el menú, para cambiar de aplicaciones, etc. Ahí responde perfectamente. En el tema de los juegos, y lo comento mucho porque usualmente es lo que más poder demanda de los procesadores, corren. Probé Mario Kart, corre perfectamente. Probé Call of Duty, que es un juego que demanda mucho, corre perfectamente. Aunque todo se tarda un pizquete más.
Ok.
¿A qué me refiero con que se tarda un pizquete más? Es si en un teléfono caro, con el procesador tope de línea, Call of Duty se tarda en cargar 6 segundos, bueno, aquí se va a tardar en cargar 12 segundos. Si Mario Kart normalmente en tu teléfono que traes ahorita se tarda en cargar o arrancar 8 segundos, bueno, aquí se va a tardar 9 segundos. Es una diferencia que está ahí, pero realmente es mínima. Un par de segundos adicionales. No es tanto igual. A lo mejor en tu teléfono que traes ahorita, gama media, abres WhatsApp, pues te abre en un segundo y medio, 2 segundos la aplicación. Aquí se va a tardar tal vez 2 segundos y medio. Es muy poquito lo que se tarda, pero sí la sientes la diferencia. ¿Esto qué quiere decir? Puede hacerlo todo, sí, pero más despacito.
Ok.
Y entonces, ¿yo a quién recomiendo este teléfono? Lo recomiendo, por ejemplo, para las mamás que no son muy tecnológicas. Es que quiero un teléfono nuevo para mi mamá, pero la idea es que solo esté conectada, que tenga WhatsApp, que de pronto tenga el Facebook o el YouTube. Perfecto, adelante. Va a poder correr todo eso sin ningún problema. Es que fíjate que Rafa, que perdí mi teléfono, se rompió, lo que sea. No tengo ahorita dinero y no quiero algo que me vaya a dejar colgado, que vaya a quedar mal. Este teléfono puede correr. El rendimiento de la batería es muy bueno y no te va a costar un ojo de la cara. Es que para el niño, porque ya quiere como los juegos, este teléfono no es caro. Yo lo he visto en la página oficial de Motorola, está en $4,200, pero yo lo vi en Amazon como en $3,800. Entonces no es caro. Es un teléfono que te deja hacer, es un teléfono que va a jalar y no te va a dejar colgado. Por supuesto, no es un teléfono caro, no es un teléfono con la super pantalla, no es un teléfono con el super rendimiento, ¿no? Pero te va a responder.
¿Y los acabados?
Nuestro. Eso sí, es plastiquito. En la parte de atrás está bonito, digo, vienen en dos colores, naranja y azul. Pero pues es plastiquito, ¿no? Entonces nada más se cómprale su fundita. Que por cierto, en la parte de atrás trae su lector de huellas dactilares, muy funcional, ¿no? Desbloquea bastante rápido. Pero pues eso nada más. Una excelente recomendación, el Motorola E7 Plus. Si están buscando algo económico, pero que no les vaya a quedar mal, que no les vaya a fallar.
No, pues está perfecto. O sea, se antoja el teléfono.
Sí, la verdad es que sí es. Yo pensaba que iba a sufrir, pero la realidad es que no. Sí, todo se tarda un poquito más, un pelito más. Pero fuera de eso, la realidad es que es una gran recomendación este teléfono.
Sí, por el precio.
Yo le doy 2 pulgares
arriba. Sí, sí, sí.
Muy bien. Y después de esta letanía, vamos a hacer una pausa y regresamos a hablar del chico malo, que siempre ha sido el chico malo de la película. Muy bien, ya estamos de regreso. Charlie, a ver, ¿por qué EA siempre es el chico malo de la película?
Porque siempre trata mal a los usuarios. O sea, finalmente todo se resume en eso. Siempre les, por un lado o por otro, es, ay, vamos a sacarles más dinero. O sea, y entonces, entre eso y entre las políticas raras que tiene, que de repente te pone anuncios, aunque estés pagando el juego completo, y de alguna u otra manera siempre te acaba explotando como usuario. Esa es la realidad con Electronic Arts.
Pero, a ver, ¿qué es lo que pasó? Porque lo están demandando en Canadá dos chicos ¿qué fue lo que hizo? Y bueno, ¿ahora en qué la regó?
¿En qué la regó?
¿Qué fue lo que hizo la licenciada Chema? Digo, EA.
¿Qué fue? O sea, exactamente, a ver, cuéntame nada más rápido qué fue lo que pasó, porque a ver, deja ver.
En Canadá, dos chicos que compraron el juego, uno que compró Madden y otro que compró el de hockey, el NHL, pues decidieron comprar estas loot boxes, este contenido adicional que no sabes qué es lo que trae. Es como compraron tu sobrecito de estampas, que no sabes qué tarjetas o si de cartas va a traer dentro del sobrecito. El tema es que, bueno, estos chicos compraron su juego, luego dentro del juego compraron estas loot boxes, pero pues es totalmente random y ha sido un pleito ya de algunos años justamente en las empresas, que si yo te vendo estas loot boxes o esta cajita o como le quieras llamar, que trae cosas para tu juego, pero es totalmente al azar, no sabes qué trae.
Que de hecho eso había pasado con lo de Star Wars y demás. O sea, ¿te acuerdas que fue lo mismo? O sea, de que de repente venían y entonces no sabías. O sea, el punto aquí es ese. O sea, el punto es, ok, sí puedes vender contenido, pero tengo que saber yo qué estoy comprando. No que me salga completamente al azar. Y aquí ese es el problema, que nuevamente están metiendo contenido al azar. Y si no me equivoco, en Canadá eso está prohibido.
Así es, entonces, pues este par de chicos decidieron entablar una demanda en contra de EA y pues yo creo que van a perder este, como tú dices, allá es ilegal hacer este tipo de cosas, sobre todo porque se asemeja más a apuestas, ¿no? Entonces, sí, dame tu dinero, pero a ver qué te toca.
Sí.
No dejan muy, muy claro qué es lo que te va a salir en este paquete, en esta loot box, y pues nada.
Sí, es el producto que ha seguido desde hace años y que nuevamente se presenta por este tipo de prácticas que, pues, de una u otra manera, es como dices, es como entrarle al casino, o sea, estás haciendo una apuesta ciegas y a ver qué te toca, y si no te sale lo que quieres, pues vuelve a meter dinero, ¿no?
Exacto. Y continuando con jóvenes, bueno, este nada más es un joven. Este valiente héroe sin capa desarrolló una aplicación web que se llama McBroken, y lo que hace es te dice en qué McDonald's no está funcionando la famosa maquinita de los helados. Aquí en México a lo mejor no es tan común, según yo, si vas usualmente funciona la máquina. Solo me ha tocado una vez que no funciona la maquinita. Pero ahí en Estados Unidos, tiro por viaje, vas a un McDonald's y no les funciona la bendita máquina. Es bien común. Y lo peor es que allá la gente sí es súper fan de estos helados del McDonald's.
Sí, sí, no, y de hecho a veces nada más vas por el helado. Entonces, pues sí, o sea, está interesante. Realmente es como dices, a mí no me ha tocado más que en muy raras ocasiones que no funcione la maquinita, pero en Estados Unidos es otra historia.
Así es, y de hecho esta maquinita te dice incluso hasta por ciudad qué porcentaje de las maquinitas no está funcionando. Entonces, si a lo que vas a ir al McDonald's es específicamente por este helado, pues mejor checa antes de ir a darte tu vuelta en balde. Ahora, si vives en México, pues creo que siempre hay una nevería michoacana a la vuelta de la esquina que te haga el paro.
Sí. Sí, no creo que te enfrentes con ese problema. Tampoco creo que necesitemos una aplicación para saber si la maquinita de los helados funciona o no en McDonald's.
Ahora, a mí sí me gustaría una aplicación que me diga si hay helado de guanábana en la Michoacana que está cerca de mi casa.
Ahí está la propuesta. A ver quién se la avienta.
Muy bien. Y antes de despedirnos, finalmente... Hearthstone va a estrenar nueva aplicación, actualización. ¿Qué es lo que va a estrenar?
Pues es expansión, ¿no? O sea, realmente es una nueva expansión. Pero pues ahora sí que el que le sabe a todo esto pues es Robert, y nos va a platicar la siguiente semana sobre de qué se trata toda esta expansión, porque la verdad es que sí está muy completa, pero pues el especialista es él.
Sí, sí, se llama Madness at the Darkmoon Fair, y va a traer, o sea, creo que nuevas cartas, nuevos modos que, por lo que entendí, se inspiran un poco en el de historia, pero para que tú compitas contra otros jugadores y entonces armes tus decks. Y está como muy, muy completo.
Ajá.
Y sí, ya que Robert nos platique cómo va a estar este asunto con,
sí, esta, con
la nueva expansión que ya llega en noviembre.
17 de noviembre. Entonces todavía falta un ratito, pero pues ya lo dejaremos que él nos platique sobre esto.
Así es. Muy bien, pues con esto nos despedimos, les damos las gracias por habernos acompañado otra semana. Charlie.
Pues nos estamos oyendo la siguiente semana, ya platicando sobre la nueva consola de Xbox.
Chan, 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 chan. Que, bueno, por lo que yo ya escuché, que tampoco les puedo decir, pero por lo que yo ya escuché, no está tan amigable como uno se esperaría de una nueva consola de nueva generación. No puedo decir más porque si no, Carlos sabe dónde vivo y va a venir y me va a golpear.
Vamos a decir simplemente que es distinto. Los dejamos con eso.
Es distinto. Yo soy Rafa García. Les damos, les doy las gracias por habernos acompañado y nos escuchamos a la próxima.
Bye.